Bienvenido a Visión para Vivir.
Nunca nos daremos por vencidos si nuestra mirada está siempre puesta en la promesa cumplida de Dios, que es Jesucristo. Y es que todo cristiano es llamado a correr una carrera en la vida cristiana, pero esa carrera no es placentera. Esa carrera es tenaz, es ardua, es difícil de correr. Todo cristiano tiene que emprender esta carrera.
Hay algo refrescante en comenzar un nuevo año. Es un momento natural para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Y hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta comparte un mensaje que nos va a ayudar a comenzar el 2025 sin muchas distracciones. Todos llevamos un peso que nos dejó el año pasado. Para algunos, es un acontecimiento trágico que marcó nuestro año. Para otros, un hábito pecaminoso del que no podemos desprendernos. Durante la siguiente media hora, nos veremos desafiados a dejar atrás los problemas que nos agobian. Así que prepárese para ser animado con el mensaje: un año nuevo, una nueva carrera.
Dios, gracias por la dicha que nos concede de ver la luz de un nuevo día. El inicio de una nueva semana, el inicio de un mes. Pero sobre todo, Señor, la maravillosa oportunidad de iniciar un año más con vida en este planeta, dejados aquí con un propósito muy grande. Y el propósito es glorificar su nombre en todo lo que decimos y en todo lo que hagamos. Permita pues que al estudiar su palabra nos muestre, Señor, el siguiente paso a dar. En saber, Padre, que aunque las circunstancias en la vida son difíciles, más grande y más fuerte es aquel que nos sostiene en su mano, que es su Hijo Jesucristo, que cualquier circunstancia complicada que haya en este mundo. Enséñanos a perseverar con paciencia hasta la venida de Cristo. Ayúdanos a entender que las situaciones difíciles que pasamos son el elemento clave para templar nuestro espíritu y ayudarnos, Señor, a caminar por la senda que usted ha marcado en este caminar espiritual. Muéstrenos a través de su palabra lo que nosotros necesitamos dejar, pero aquellas cosas que necesitamos ponernos para que podamos estar listos para correr esta nueva carrera que tenemos por delante. Se lo pido de todo corazón en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Y todos decimos, amén. La mayoría de ustedes estaba muy joven para recordar esto. Algunos quizá todavía no habían nacido, pero quizá lo leyeron por allá, en algún lugar. En el maratón que se desarrolló en las Olimpiadas de México en 1968, tres hombres ganaron el derecho de pararse en la plataforma de la victoria para recibir sus medallas de oro, de plata y de bronce. Pero para algunos, la recompensa no significó recibir un premio de esta naturaleza, sino haber cumplido con algo que se habían propuesto realizar. Cuando aquel maratón hubo terminado y los premios se hubieron entregado, una hora después de que el primer corredor de ese maratón llegó a la meta, John Stephen Akwari de Tanzania entró por el estadio cojeando de una pierna, caminando lentamente, pero todavía con bríos para seguir la carrera hasta llegar a la meta. Con una rodilla dislocada y desgarrados los músculos de la otra pierna, este hombre llegó a la línea de meta para sorpresa de los que aún se encontraban dentro del estadio. Lo que Akwari exhibió en aquella ocasión todavía se recuerda hasta nuestros días, en cada ocasión que se celebran Juegos Olímpicos como estos. Él exhibió una característica muy particular de un liderazgo en su máxima expresión. Una característica que le da significado a la palabra coraje, pero también que presenta un panorama distinto a lo que significa perseverar hasta llegar a la meta. ¿Cuántos de ustedes enfrentan retos diarios? Levante su mano. Constantemente todos enfrentamos retos en la vida. Ahora, lo importante no es enfrentar retos en la vida, sino qué es lo que hacemos ante esos retos. ¿Cómo reaccionamos ante los retos que nos presenta la vida? Ahí es donde estriba la diferencia. Debemos adquirir, como este corredor, Aquari, el coraje necesario para cumplir con nuestro compromiso y llegar hasta el final. Cuando entrevistaron a este corredor, a John Stephen Aquari, le preguntaron por qué no había renunciado, por qué no se había dado por vencido, aun cuando sabía que la carrera hacía mucho tiempo se había terminado. Y la respuesta de este hombre dejó a todos con la boca abierta. Él contestó: mi país no me envió 5,000 millas para empezar la carrera. Mi país me envió 5,000 millas para terminar la carrera. La experiencia de este corredor de Tanzania nos debe servir a usted y a mí como cristianos de motivación para saber que en la carrera que nosotros estamos corriendo, llamado la vida espiritual, todos somos triunfadores porque ninguno debe darse por vencido, sino perseverar hasta el final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. No dijo, sé fiel mientras te ponga las bendiciones. No dijo, sé fiel mientras tu esposa es fiel a ti o tu esposo es fiel a ti. No dice, sé fiel mientras tus hijos caminan con el Señor. Dice, sé fiel hasta que tú mueras, entonces tú verás la verdadera recompensa. El Nuevo Testamento a menudo describe la vida cristiana como una carrera que hay que correr, como una pelea que hay que pelear, pero esa carrera debe correrse hasta llegar a la meta. Esa pelea debe pelearse hasta lograr vencer. Estas metáforas provienen de una realidad en la que el escritor de la carta a los Hebreos y también el apóstol Pablo en otra de sus cartas, como los Filipenses y los Colosenses, habla acerca de los Juegos Ísmicos o los Juegos Olímpicos de aquella época. Seguramente si él viviera en nuestro tiempo, estuviera muy al pendiente de los próximos Juegos Olímpicos. Pero esto nos muestra una realidad de lo que ocurría dentro de la arena o de un coliseo grecorromano. Por lo tanto, nos ayuda a pensar que la carrera cristiana es un lugar donde nosotros somos llamados a entrar en esa arena donde hay sudor, donde hay lágrimas, donde hay sangre, donde hay momentos difíciles, porque no se nos llama a un campo de juegos de recreo, se nos llama a un campo de batalla donde hay que pelear a muerte hasta llegar a la meta, donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay traiciones, donde hay tristeza, donde hay dificultades, donde hay momentos en los cuales las cosas no se hacen como yo espero y por lo tanto ya no juego, recojo mis juguetes y me voy para otro lado. Donde hay situaciones que nos parecen injustas. Pero el Señor no nos ha llamado a hacer las cosas fáciles. El Señor nos ha llamado a hacer las cosas correctas. Y una de ellas es perseverar hasta el final. Es ahí donde nuestro carácter cristiano se pone a prueba, donde se templa, donde realmente sabemos de qué estamos hechos y reconocemos si realmente Dios ha hecho la diferencia en nuestras vidas como nosotros esperamos que lo haga. No es que no tenga poder para hacerlo, es que yo no he cooperado con Él para que Él haga en mí lo que Él quiera hacer. Dios quiere ver vidas transformadas, que reflejen la gloria de Dios en todo lo que dicen, en todo lo que hagan. Y si yo no permito que eso ocurra en mi vida, no es culpa de Dios, es mi responsabilidad porque no me he sumado a Él en lo que Él está haciendo en mi vida y a través de mi vida. ¿Sabe? Los que recibieron la carta a los hebreos, aquellos judíos que leyeron la carta a los hebreos, estaban pasando por momentos muy difíciles. Estaban sufriendo bastante, querían darse por vencidos, sentían que no iban a poder llegar al final. Había persecución, había dolor, la familia estaba persiguiéndolos también a ellos, a sus propios familiares, pero el escritor los alentó a seguir adelante. Le recordó que otros antes que ellos habían corrido también la misma carrera y habían llegado a la meta. Aunque no todos recibieron medallas, todos cumplieron con el propósito de Dios para sus vidas. Pero también el escritor de Hebreos les anima a estos oyentes y nos anima a ustedes y a mí a seguir el ejemplo de uno que fue capaz de correr la carrera y de ganarla, obteniendo el más grande de los premios, y me refiero al Señor Jesucristo. Por lo tanto, la idea central de este mensaje es la siguiente: nunca nos daremos por vencidos si nuestra mirada está siempre puesta en la promesa cumplida de Dios, que es Jesucristo. Nunca nos daremos por vencidos si nuestra mirada está puesta en Jesucristo y no en nuestras circunstancias. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 12, por favor. Hebreos, capítulo número 12. Solamente tres versículos van a ocupar nuestro tiempo esta mañana, pero qué versículos tan impactantes. Hebreos 12, versículos 1 al 3. Mientras usted lo busque, permítame explicarle un poquito el trasfondo. Los judíos que estaban recibiendo esta carta, como lo dije anteriormente, estaban sufriendo bastante. Y es que todo cristiano es llamado a correr una carrera en la vida cristiana, pero esa carrera no es placentera. Esa carrera es tenaz, es ardua, es difícil de correr. Todo cristiano tiene que emprender esta carrera. Ninguno tiene permitido abandonarla a la mitad de la carrera, a la mitad de camino. Entendámoslo. Pero hay dos cosas en la vida cristiana que nos llaman la atención. Una, corremos porque en la mente del cristiano hay una meta. Y corremos la carrera porque también tenemos una inspiración. La meta de todo cristiano, el destino que tiene que cumplir, no es otra cosa más que ser semejantes a Cristo. Esa es la meta que tenemos nosotros que buscar y ver y alcanzar. El cristiano no es un turista que anda viendo a ver qué es eso del cristianismo, o cómo se llevan ahí en la iglesia, o cómo conviven, o cómo comparten. El ser cristiano no es un turista que va de lugar en lugar y luego regresa a pasar la noche en el punto de partida. No, ser cristiano es ser un peregrino, donde uno va caminando, uno va sabiendo que va avanzando. La pregunta que debe hacerse todo cristiano cada mañana es: ¿qué tan lejos he llegado en esta carrera que estoy corriendo? ¿Qué tan cerca estoy de llegar a la meta que tengo por delante? Sin embargo, también la vida cristiana es una inspiración. Porque Dios, sabiendo que necesitábamos modelos a seguir, nos dejaba ejemplos, nos dejó ejemplos para que nosotros pudiéramos imitar. ¿Saben? Cuando yo estaba en la secundaria, participé en varias competencias de atletismo, aunque usted no lo crea. Yo no le voy a decir que era el mejor de los corredores, pero estaba en el equipo. Algo vio el entrenador en mí que no se dio por vencido a pesar de que metía las cuatro cada rato, pero él tenía confianza en que iba a lograr salir adelante. Recuerdo que él me motivaba al menos de esta manera. Primero decía: Carlos, mira, han habido otros tantos estudiantes como tú que han logrado ganar estas competencias. Si ellos pudieron, tú también puedes hacerlo. Otra forma que tenía para motivarme era diciendo: mira, fíjate muy bien cómo te preparas. Ve también qué técnica estás utilizando. Y cuando comiences a correr y sientas que no puedes, simplemente voltea a ver al capitán del equipo y haz exactamente lo que él está haciendo. Imítalo en todo. Y vas a sentir que es fácil correr. Cuando me acuerdo de esta experiencia y veo un pasaje como este en Hebreos 12, 1 al 3, me sorprende descubrir que estas dos mismas recomendaciones son las que el escritor de Hebreos incluye en este pasaje. Primero, miremos a los triunfadores que nos rodean en la arena. Segundo, miremonos a nosotros mismos, pero a Cristo que va llevándonos la delantera. Veamos la primera parte. Miremos a esos ganadores, a aquellos que han corrido la carrera antes que nosotros. El cristiano es como un corredor que compite con la mirada puesta no solamente en sí mismo, sino en aquellos que han corrido la carrera antes que él. Y no solamente eso, han dejado ejemplo con su propio testimonio de que la carrera se pudo correr y se llegó a la meta. Vea lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Déjenme hacer una pausa muy importante aquí. Ese por lo tanto es muy importante en la Biblia. Cuando usted encuentre en la Biblia un por lo tanto, márquelo por favor. Porque inmediatamente está haciendo un punto de conexión. Ese por lo tanto se está refiriendo a todos los nombres de la lista que está empleada en el capítulo anterior de Hebreos capítulo 11. Muchos héroes de la fe, heroínas de la fe, que lograron llegar a colocar sus nombres ahí, Dios colocó sus nombres ahí porque mostraron ellos todas las características necesarias de personas grandes en la fe. Ahora, el texto no está sugiriendo de que estos hombres o estas mujeres estaban de alguna u otra manera siendo testigos de nuestro desempeño. Algunas personas lo mencionan de esa manera. Pero realmente lo que estamos viendo aquí en este lugar es algo interesante. El texto nos está llevando a nosotros a darnos cuenta de algo todavía más importante. La palabra griega para testigos aquí es la palabra martus. De esa palabra obtenemos la palabra martirio o mártir. Estas personas fueron los mártires que por la fe en Cristo, la fe en la venida del Salvador, ellos pudieron hacer lo que hicieron y nos sirven a nosotros como testimonio. No son espectadores de lo que usted y yo hacemos. Son un testimonio fehaciente, vivo, de que la vida cristiana vale la pena vivirse. Son un testimonio de que Dios prometió estar con ellos y lo cumplió. Y así como ellos son un testimonio para usted, para mí, en los momentos difíciles que llevamos, y así como Dios estuvo con ellos, Él promete estar con nosotros. Por lo tanto, para usted y para mí, en este tiempo, cuando leemos Hebreos 12, versículo 1, el Señor está diciendo que debemos mirar en las páginas de la Biblia, en las páginas del Antiguo Testamento, para darnos cuenta de grandes hombres y grandes mujeres en los cuales Dios cumplió la promesa de estar con ellos en cada circunstancia de la vida. Y porque están ahí, a usted y a mí, nos sirven de testimonio. Alguien me decía el otro día, ay pastor, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, tiene nombres raros y muchas listas de nombres y me cansa. Yo prefiero leer el Nuevo Testamento nomás. De vez en cuando leo Salmos y Proverbios. Bueno, déjame decirte que si tú piensas de esa manera, te estás perdiendo una gran cantidad de ayuda espiritual que hay en las Escrituras. Porque el propio apóstol Pablo en Romanos 15:4 dice, tales cosas, es decir, todo lo que está en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvieran de enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza? Bueno, Romanos 15:4 lo sigue diciendo. Las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Una de las mejores formas de aumentar nuestra paciencia, porque yo cuántas veces he escuchado a personas que dicen, Señor, dame paciencia. Bueno, una de las mejores formas de experimentar la paciencia de Dios es experimentar los problemas que vemos todos los días. Porque en medio de los problemas que tenemos, el Señor nos enseña a depender completamente de Él, de su soberanía y de su voluntad. Y a esperar simplemente en Él, a que como Él dijo que estará con nosotros en medio de esas circunstancias, Él está. Por lo tanto, una de las mejores formas de que esa paciencia se fortalezca es mirar el testimonio de grandes hombres y mujeres de la fe como Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, Gedeón. Ellos corrieron la carrera antes que todos nosotros y llegaron a la meta. Si usted está teniendo conflictos familiares, si tiene problemas con sus hermanos, estudie la historia de José. Él también tuvo problemas con sus hermanos. Y vea cómo reaccionó al final de cuentas. Si usted cree que el trabajo que tiene es demasiado grande para que usted lo realice, estudie la historia de Moisés para que se dé cuenta y compare notas. Si siente la tentación de vengarse por algo que le hicieron, estudie la vida de David y vea cómo reaccionó cuando su propio hijo se le volvió en contra. Debido a la paciencia de estos hombres y mujeres que encontramos en el Antiguo Testamento, usted y yo aprendemos también a depender más de Dios. Por eso es importante leer la Biblia de principio a fin, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Porque el Antiguo Testamento lo vemos totalmente realizado en el Nuevo y el Nuevo se sustenta en el Antiguo. La Biblia es total y completa. Es inspirada por Dios. De tapa a tapa la Biblia es la palabra de Dios. Debido a la paciencia de ellos, impulsada por la fe que tenían en Cristo, nosotros también podemos aprender a perseverar hasta el final de la carrera. ¿Por qué? Porque el Dios que ha prometido estar con nosotros va a cumplir su promesa, tal como lo vemos escrito aquí en su palabra. Entonces, miremos a otros que han corrido la carrera, a esa nube de testigos, aquellos que dan testimonio de que Dios cumple lo que promete. Pero ahora también miremos a nosotros mismos y veamos cómo estamos corriendo nuestra carrera. Pero sobre todo, comparemos notas y enfoquemos nuestra mirada en aquel que llegó a cumplirla y ganarla, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes hemos sido colocados en la arena de la vida para participar en la carrera de la fe. Por cierto, la palabra carrera proviene de un término griego que se escucha así, agona. Y de ahí se obtiene la palabra agonía. Cuando hablamos de, no de la agonía de angustia, sino de la agonía de lucha y de pelea, de agonizante. Ustedes no me vieron cuando el pastor Rafi estaba orando, pero subí aquí con mis polainas. Porque mis propósitos de año nuevo es perder un poco de peso, ¿verdad? Y así como cuando yo corría con el tiempo, me ponían estas polainas o estas costales de arena, me preparaba porque mientras caminaba, cuando me las quitaba, sentía ligerito, ¿verdad? Bueno, de alguna u otra manera, nosotros podemos entender que en la carrera de la vida es una agonía, es decir, un esfuerzo. No es suficiente que usted pague una membresía al gimnasio, tiene que ir. Yo tengo 5 años de miembro del gimnasio y he ido 2 veces. Gracias a mi esposa que va cada semana, está todavía activa, pero es vergüenza. Pero ya hice promesas y compromisos y los voy a cumplir. Y ya comencé el día de hoy. Pero la vida cristiana, la carrera que Dios nos pide que corramos es una agonía, es algo agonizante, es algo que debemos luchar, pelear, seguir adelante. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Ay, no, desde que tengo yo tiempo de cristiano, todo me sale mal. Mis vecinos me dicen desde que me hice aleluya, todo me sale mal, me está castigando Dios. No, Dios sabía perfectamente lo que te iba a pasar y por eso te trajo a la iglesia, para que pudieras tener gente que te rodeara y caminara contigo esa carrera que estás llevando, porque ellos también ya la corrieron y han salido victoriosos. La vida cristiana no es jugar a la rayuela o a la peregrina o como le llamen, mamaleche en otros lados. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, con arranque de caballo y parada de burro. No, no, no. La vida cristiana es un maratón. Es de larga distancia, es de intensidad. Y es lo que aquí el escritor de Hebreo nos está diciendo en los siguientes versículos. El autor asume el papel de un entrenador que nos enseña cómo estar preparados para la carrera y cómo debemos conducirnos dentro de la pista. Veamos un poquito de la preparación que debemos tener para la carrera. Ahí en el versículo 1, pero en la parte del centro, inciso B. Al colocarnos en la línea de salida, el entrenador nos está diciendo lo siguiente. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Este entrenador, el escritor de Hebreos, nos dice 2 cosas que tenemos nosotros que despojarnos. Primero, nos dice que nos quitemos todo peso que nos asedia. En otras palabras, se está refiriendo a cualquier tipo de distracción que es innecesaria.
Para comenzar una nueva carrera en este nuevo año, necesitamos deshacernos de cada distracción, sin importar el costo. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el mensaje oportuno del pastor Carlos A. Zazueta, titulado Un Año Nuevo, Una Nueva Carrera. Por desgracia, vivimos dentro de un sistema corrupto y que constantemente se opone a las cosas de Dios. No obstante, ¿qué clase de personas deberíamos ser al vivir en medio de este ambiente? Para responder a esta pregunta, Visión para Vivir le ofrece el clásico libro escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Al leer cada capítulo de este libro, ahora también usted podrá estudiar una porción del Sermón del Monte con la guía de estudio al final del libro. Así que le invito a adquirir Una fe sencilla hoy al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación y además le hará llegar este impactante libro del pastor Swindoll. O si le resulta más conveniente donar electrónicamente, nuestro sitio web es visionparavivir.org y allí mismo solicitar Una fe sencilla. Acompáñenos la próxima semana cuando el pastor Carlos continuará ayudándonos a correr bien la carrera de este nuevo año.
El mensaje anterior, Un Año Nuevo, Una Carrera Nueva, fue registrado bajo derechos de autor en el 2014 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2017 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.